Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos esta mañana de viernes. Una mañana muy nublada y déjeme decirlo, ahora sí, no lo habíamos comentado desde que me acuerdo en esta temporal, lluviosa también. Está lloviznando, hay muchas complicaciones de tráfico, así que tomen sus previsiones a quienes nos están oyendo mientras todavía no salen a algún destino, porque tengan algún compromiso de carácter de salud, de trabajo, de visita, tómense su tiempo, porque se van a encontrar con complicaciones en el tránsito vehicular normal. Está bastante denso, ciertamente pues debe haber, además de la carga vehicular ya conocida por todos, debe haber complicaciones porque en muchos lugares quedaron encharcamientos, algunos cierres, como suele suceder, algún semáforo que está descompuesto por aquí o por allá, o que quizás se desincronizaron, como luego nos pasa, y eso hace más lento el avance, porque el que está verde ya debería estar en rojo y viceversa. Así que en ese contexto, a quienes nos estén oyendo mientras van en su vehículo, reciban un abrazo, un saludo cordial, nuestros mejores deseos auténticos de que estén bien, que gocen de salud. A quienes lo hacen en su radio convencional y son taxistas, que son conductores de plataforma, que el tema de Uber, que ya abordábamos ayer, ahora pues se hace viral, es la discusión, pues una de las discusiones del momento, porque pues hay críticas debido al incremento en la tarifa, a quienes son conductores de transporte público. Yo soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, y como saben, siempre los tenemos muy presentes. A quienes van simple y sencillamente en su auto, y pues subieron las ventanillas porque está fresco el clima y están escuchando Radio Metrópoli. Bienvenidos a nuestro programa. A través de internet nos podemos escuchar en cualquier lugar de la ciudad, de Jalisco, en cualquier punto del país y del mundo. A quienes nos están oyendo y radican en Estados Unidos o en cualquier otra nación y que están atentos al acontecer diario de la vida en Jalisco, en México, y se quieren enterar por la vía de Radio Metrópoli, pues ya saben que aquí los tenemos siempre presentes. En cualquier horario que nos escuchen, si lo hacen a través del podcast de notisistema.com, que ahí están 15 días completitos de programas. Bueno, muchos saludos, muchas invitaciones. Hoy nos acompaña Diego Montes en los teléfonos 38-13-15-15, 38-13-14-21. Él estará tomándole sus llamadas. Tengo abierto el chat de WhatsApp, así que bienvenidos a nuestro programa. Estoy por terminar el sondeo, dispénsenme, me alcanzó un poquito el tiempo entre que las carreras por aquí y por allá, pero va a ser un tema relacionado con nuestra relación con Estados Unidos. Enseguida le doy lectura. Bueno, pues quisiera, antes de saludar a mi compañero Mario Muñoz, rápidamente hacer apuntes relacionados con el tema de las lluvias, ¿no? El que me parece importante es que el día de ayer anunció el gobierno de Zapopan, el presidente Juan José Frangé, la conclusión de los trabajos de, pues digamos, ¿cómo le ponemos? Los trabajos de normalización, ahí en La Martinica y Lomas de Tabachines, quitaron todo lo que dejó la tormenta, muebles viejos, basura, lodo, no, una cosa tremenda, carros, y pues lavaron las calles. Yo creo que si uno se para por ahí va a notar que algo fuerte pasó por ahí, ¿no? Quedan manchas en las paredes, y pues no es sencillo quitar una tromba que pasa por encima y que causó lo que causó, pero con más de 700 personas de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, naturalmente, de diferentes corporaciones del municipio, gente de la Guardia Nacional, también del Ejército, pues ya les dejaron las cosas lo más normal posible. Lo que no se puede arreglar con una escoba y un balde con agua, pues son las casas dañadas, 144 casas donde perdieron todo, algunas casas ya ni se van a poder habitar, pero van las cuestiones avanzando rápido para tratar de darle normalidad a los afectados, al tránsito vehicular, a la zona completa, pues que seguramente ven nublado y sienten un temblor interno, un escalofrío. Pero pues ya se concluyó con esos trabajos, se están preparando los 10 millones de pesos que van a utilizar pues para reponerles el menaje. Incluso algunas personas, yo casi puedo apostar que muchos estaban medio malitos, enfermos, y con esta dinámica de apoyo, les dieron atención médica, hasta los llevaron al hospitalito. Qué bueno, hay que recuperar la salud, que es lo más importante. Y hay muchos centros de acopio por toda la ciudad, principalmente en las bibliotecas de Zapopan. Están haciendo acopio alimentos, agua embotellada, por si usted quiere donarles cosas útiles a quienes se quedaron pues lastimados, damnificados de la tormenta del martes pasado. Pero no nos paramos ahí. El miércoles volvió a llover, cayeron árboles en Lázaro Cárdenas. Ayer volvió a llover y, como les decía, hoy llovizna. Ahora sí que, como dice el refrán, cuando no llueve, llovizna. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te tocó el trayecto para llegar a Radio Metrópoli? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Están las calles medias caóticas en tráfico. Tenga cuidado, salga siempre más temprano en estas temporadas, porque de verdad que sí, pues se demora mucho en llegar pues a sus destinos. Independientemente del tema de las lluvias, afortunadamente ayer no hubo tragedias como la del pasado martes, pero hay un tema que a mí me gustaría abordar, porque de verdad le está salpicando con todo, le está reventando en la cara, y es el caso de este personaje de Tabasco,
Hernán.
De nombre Hernán Bermúdez. Grabes ese nombre porque no la están pasando bien en Morena, debido a que pues les está arruinando la pureza que presumían como partido político. Este cuate,
Mario,
sí, ayer
el alfiler presto.
Ayer se dio cuenta de que pues la Interpol ya tiene una ficha roja en su contra, está prófugo. Evidentemente, al haber sido el secretario de seguridad del gobierno del estado de Tamaulipas cuando era el mandatario Adán Augusto López, pues ya sabrá toda la refriega que hay en contra de los dos personajes, a uno que lo están buscando y al otro que ayer lo quisieron buscar en el Senado y como que se hizo el escurridizo. Se dice que desde 1999 este cuate era o tenía relación con el narcotráfico. Y vienen las preguntas, ¿no? Al estilo Calderón, así como a Calderón se le cuestionó o se le cuestiona, ¿cómo es posible que tú no supieras que Genaro García Luna tenía redes extendidas con el narcotráfico para que operara sobre todo el cártel de Sinaloa? La pregunta, oiga, no, don Adán Augusto, usted tampoco sabía, está como Calderón, ¿verdad? ¿Cómo se llamará esa enfermedad?
Disimulación.
Porque también dice, tu secretario de Seguridad Pública relacionado con el narcotráfico, y tú no sabías.
Cuando yo estaba chico y me pasaba algo similar, me decían, no te hagas menso. Lo digo a propósito de que preguntas cómo se llamará eso. No te hagas menso, sí sabes de qué estamos hablando. Ándale, atiéndelo.
Y luego, pues la cadena se extiende, pues, porque de repente usted hace así como un arbolito y le pone ramas y haga de cuenta que el tronco, la pregunta es, ¿quién será el tronco? ¿Adán Augusto o más para arriba? ¿O más bien, o más para abajo? Acuérdese que es el gran carnal de López Obrador.
Pues Mario, debe haber ahí una red de complicidades.
¿Habrá alguien más cercano que Adán Augusto en la política que López Obrador? De López Obrador, sí, sí. ¿Habrá más cercano?
No sé si más cercano.
Públicamente no.
Pero de que tiene personajes que están en su círculo más íntimo, sí, sí, hay otros personajes.
Pero como que este era su carnal, ¿no?
Sí, Mario, hay toda una historia, déjame.
¿Cómo dirían? Su carnal desde morrito.
Hay toda una historia de cercanía, de proximidad familiar, desde que ellos eran niños, desde que el padre de Adán Augusto López, ahora no retengo su nombre, pero siendo notario allá en Tabasco, pues apoyaba económicamente a la familia López Obrador. A la sombra de esa relación crecieron negocios, crecieron amistades y pues bueno, también complicidades por lo que podemos ver ahora, ¿no?
Pero fíjese,
pero sí es muy, muy cercano.
Súper. Hernán Bermúdez, jefe de la policía de Tabasco con Adán Augusto López, cuando fue gobernador, se vinculó al narco desde hace 26 años, según información de Inteligencia Federal. El informe de narcotráfico en Tabasco 1999 señala que los hermanos Hernán y Humberto Bermúdez Requena empezaron a introducir cocaína al estado, principalmente en la ciudad de Villahermosa. ¿Cómo se llamaba este tocuate que estuvo en el bote, que lo extraditaron? ¿Mario Villanueva? Perdón.
Ah, bueno, Mario Villanueva.
¿Pero él de qué estado era?
Él era de Quintana Roo.
Quintana Roo.
Exgobernador.
Por ahí algunas relaciones seguramente tuvieron. La radiografía detalla que en el primer contacto de Hernán Bermúdez con el grupo delictivo fue con el Cártel del Golfo, a través de Miguel Ángel Bozado Granier, quien luego fue asesinado. Luego, formado en Derecho, el comandante H, así se le llamaba, fue agente de la Policía Judicial en la Ciudad de México, miembro de la Interpol en la entonces PGR, y tomó cursos sobre drogas impartidos por la DEA y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Pues, o sea, son ese tipo de personajes como los que tienen primero una trayectoria súper interesante en el ámbito de seguridad e inteligencia o investigación, y pues tarde que temprano les coquetean el crimen y pues brincan al otro lado.
Pero este señor Hernán, ¿Hernán qué es eso? Porque me aprendí rápido el segundo, es Requena, apellido materno.
Bermúdez Requena.
No nada más se brincó al crimen, Mario, era el jefe.
Exacto.
Él era el que encabezaba, le llaman la barredora. Y ¿sabes qué? Ahora el tema, pues, llega bastante tarde. Este rumor, este escándalo, que hay que subrayarlo, no es producto de una investigación periodística, no surgió de las filas del PAN o del PRI. Esto lo denunciaban en Morena. Javier May, hoy gobernador del estado, estaba denunciando desde que era candidato que había toda una red de mafia con amplísimas actividades criminales de todo tipo, y que había sido plantada, sembrada durante el gobierno de Adán Augusto López. Fue una batalla tremenda por debajo de la mesa, se pelearon hasta con la cubeta. Y un dato interesantísimo, Mario: el secretario general de gobierno de Tabasco es José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente, y él celebró al iniciar la semana que hubiera una persecución contra el exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, y dijo, ya se está destapando toda la pudrición. Palabras textuales.
¡Bolas!
Pues bueno, entonces el conflicto político es tremendo, y lo que hemos dicho aquí, Tabasco, ¿cuándo era noticia Tabasco?
La pasada administración, cuando comenzó a repuntar los homicidios.
Bueno, pues fuera de eso,
no, tremendo.
Lo cual me reafirma mi idea. Tabasco nunca figuraba más que cuando había muchos casos de dengue.
Figuraron en tres cosas.
Y cuando había inundaciones en Villahermosa, no más. ¿No?
Y la inflación de las más altas a nivel nacional.
Ah, bueno, esas son noticias muy especializadas, bueno, Mario.
Lo que pasa
pero
es
que... Pero ahora,
que...
Tabasco, el estado de más robo de huachicol, Tabasco, con balaceras a cada
con
rato en Villahermosa.
Con altísima tasa de homicidios.
Homicidios, extorsiones. No, pues acabaron con la seguridad de un estado relativamente pequeño, pues que no tiene la verdad, y lo digo con respeto para ellos, pero pues nunca ha figurado en la escena del país. Y para que Andrés Manuel López Obrador fundara y empoderara al grupo Tabasco, pues tuvo que irse a México. Él no llegó al poder desde Tabasco. López Obrador hoy podríamos decir tranquilamente que es un chilango. Y,
sí,
y todos personajes como Octavio Romero Oropesa, y además hasta con gusto sigue usando el acento como si estuviera ahí en alguna plaza pública de Villahermosa, pues de allá salieron, y siempre acompañando a Andrés Manuel López Obrador en su migración directa de Tabasco a Ciudad de México. Nunca figuraba el estado de Tabasco. Ah, pero pues ahora tienen inversiones multimillonarias, aunque la refinería no refine ni
Dos Bocas
nada, pero pues ahí está el tema, y ciertamente llegaron y se empoderaron. Pero pues mira lo que están haciendo.
Pues mire, aquí el problema es que proporcionalmente como castiguen o sancionen a este delincuente, le va a hacer daño a la imagen de Adán Augusto. Y al hacerle daño a la imagen de Adán Augusto, pues le hacen daño a la imagen presidencial. Yo supongo que en parte Claudia Sheinbaum debe estar diciendo... Ah, por eso no me saludaron aquella vez del video, ¿se acuerdan de la foto? ¿Dónde fue?
Ahí en Zócalo.
¿El informe de qué? ¿De 100 días o qué?
Era un evento nacional, era para declarar el orgullo mexicano por alguna situación.
¿Se acuerdan que estaban en el cotorreo Monreal? Los senadores estaban en el pleno cotorreo y les va pasando por atrás la presidenta y todos acá, jugar, y ¡ay, va por atrás la presidenta, saluden! Pues la presidenta ya iba pasos adelante como diciendo, van a ver, porque siempre se ha rumorado, entre comillas, que ellos no quieren a Claudia y que han sentido un desaire de ella, o viceversa, y por eso ya hay facciones encontradas en Morena. Yo creo que hay posibilidades de que no le vaya bien a Dan Augusto.
Pues debería ser lo justo, Mario, porque además no es solo lo que le va a pasar a él.
Es un desprestigio fortísimo.
Hay que revisar, sobre todo, Mario, el tema de su influencia, de su círculo de poder, porque Adán Augusto tiene alfiles y apoyados y beneficiados por todo el país.
El hombre fuerte.
Aquí en el Congreso del Estado, ahí en Avenida Hidalgo, hay varias diputadas que llegaron al cargo por Adán Augusto López.
Sí, señor.
Nomás les voy a decir que su apellido empieza con Barrera y termina con A, pero pues nada más para que le chequen. Y su influencia se va a notar, Mario, en las próximas elecciones, en el reparto de candidaturas. Evidentemente, mientras nosotros estamos platicando aquí de lo que surge noticiosamente, pues la batalla es interna dentro del partido. Hay quienes apoyan a Adán Augusto López y hay quienes, como la presidenta nacional de Morena, dice, este tema caiga quien caiga. No, su frase fue, tope donde tope. Tope donde tope. Y bueno, pues la batalla por el poder, esa es feroz con cualquier partido político. ¿Qué va a pasar con Andrea Chávez, que desafió abiertamente a la presidenta de la República y que ella está aferrada que va a ser candidata a gobernadora de Chihuahua?
Y si anda siendo gobernadora de Chihuahua, tiene altas posibilidades.
Pues ella es hija política, bueno, hija es un decir, de Adán Augusto López. Y así cantidad de gente,
ándale,
que puede ser.
Ándale.
Bueno, Mario, si esto evidentemente ejerce un efecto de justicia mínima, todas esas aspiraciones políticas deberían estar derrumbándose.
¿Sabe quién debe estar desayunando a todo dar esta semana? Lili Téllez. Ah, cómo le ha tupido a este cuate. Es que eran, ya ve, ella primero tuvo un enfrentamiento muy cantado con Noroña y ahora la segunda parte es con Adán Augusto, precisamente. Se traen los dos, pero con todo.
Y bueno, ella en su papel.
Sí, ella está actuando. Sí, ella en su telenovela legislativa.
No le ayuda mucho al país.
Pues no, nomás para crear polarización, mitote y pues entretenimiento, digamos, legislativo. Es como, en lugar de estar dando noticias, ahora da espectáculo legislativo. Pero este caso, de verdad que sí, replica totalmente la historia a su proporción, la historia de Calderón y Genaro García Luna.
Pero pues como si fueran
totalmente
una gota de agua y otra.
Es como una reja igualita, pero uno es de tamaño familiar y la otra es de tamaño normal.
Lo que pasa es que Felipe Calderón
finalmente una reja de refrescos
ejerció la presidencia. Pero Mario, algo que me parece que no podemos perder de vista, es que es increíble cómo hacen las cosas. Adán Augusto López era gobernador de Tabasco y ya se sabía todo lo que estaba pasando, ya había inconformidad dentro de los morenistas en Tabasco.
Y abandonó el estado para venirse como secretario de Gobernación.
Y lo invitaron de secretario de Gobernación, se convirtió en corcholata.
Sí.
Por poco no llega candidato presidencial.
Muchos decían que era el bueno.
Y en este momento podría haber sido presidente.
Pero desde entonces era impresentable, su imagen era impresentable. Es el clásico político dinosaurio que dices, ¿tú qué vas a tener popularidad?
Lo decimos, ya ha pasado las cosas, pero en su momento estuvo pues con amplias posibilidades. En fin, pues ahí está esa historia de, ahora sí que como dijo José Ramiro López Obrador, esa historia de pudrición. Se pudrieron. Mi estimado Mario, déjame hacer una invitación rapidita para que nos compartan su voto, su punto de vista. Ya está desde hace unos minutos el sondeo en @JonasHall. Lo compartimos también con Mario, @Mario_bajo, hasta dos veces para que no quedara duda. Ahí quedó, pero
¿estabas pensando en mí, Jonás?
Lo que pasa es que entre que comentamos, saludamos, se me fue doble, pero mire, eso no es importante, lo importante es que espero el tema les interese. Buenos días, en forma y fondo, Metrópoli 1150 va sondeo de viernes. A las críticas de Donald Trump a México, se suma un incremento de precio en la visa para ir a Estados Unidos y más condiciones en el trámite. ¿Debería pedir el gobierno mexicano que faciliten la visa? Es la pregunta que les hacemos con dos opciones de respuesta. Sí, por beneficio general, o no, es asunto de Estados Unidos. En este momento una ligera mayoría del 57% vota por el sí, por un beneficio general. Ahora resulta que van a subirlo a más de $400 el costo del trámite de la visa, que no significa que te den la visa. Y pues dado que tenemos 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, pues yo quisiera conocer a alguien que no tenga parientes en Estados Unidos, ya es algo rarísimo, y pues tantísima gente que todos los días está haciendo el trámite de la visa, esperando con mucha esperanza, con mucha ansiedad, tener la oportunidad de viajar allá, pues para ver a los suyos, y muchos que van y se van, pues eso evidentemente es reprobado por las autoridades norteamericanas, piden una visa de turista y van a buscar oportunidades de trabajo por allá. En este momento se hacen más rigurosos los trámites y se anuncia el inminente incremento de precio en la visa.
Que, a ver, ay, es que hoy publicamos una nota que sí está muy, muy interesante, muy de servicio, porque hay tres... Pero es cambiar mucho de tema, ¿no? Más bien vamos aguantando para ir a la pausa y de regreso lo abordamos rápido, Jonás, sí, porque claro. Quedamos en que hoy es el auditorio, llamadas y mensajes del auditorio.
Por cierto, a propósito del auditorio, saludo con mucho gusto al señor Fernando Ramírez, se comunicó a cabina, pregunta si soy pariente del ingeniero Jorge Octavio Navarro. No tengo el gusto, pero mire, somos homónimos. Desconozco cuál sea su apellido materno, pero en los nombres de pila, Jorge Octavio, y en el apellido paterno, nos llamamos igual. No tengo el gusto de conocer al ingeniero, don Fernando, y además, él dice Marta Díaz, por otra parte, ojalá que el alcalde Juan José Frangé y todos sus regidores de los partidos políticos donen cuando menos 3 días de salario para los damnificados en Zapopan. Pues muy buena idea, Marta Díaz.
Ahí ¿cuántos la días?
3.
No, que sea el mes completo.
Sí, pues es que con 3 días...
No.
Pues, bueno, que haya un donativo. Pues ahí está la sugerencia de Marta Díaz. Saludos a los dos, a Fernando Ramírez, a Marta Díaz. Entonces, Mario, hacemos ese trámite de ir al corte. Nos acompaña el señor Luis Durán. ¿Con quién juega el Atlas, señor Luis Durán?
Ay, con Cruz Azul. No has de saber.
Bueno, Cruz Azul, Atlas, ahí para que hagan apuestas.
Mañana.
Aquí está Mario.
Mañana va a estar igual de nublado para eso, para los equipos tapatíos. Uno va con Cruz Azul y el otro va con León.
¿Qué, Mario? ¿Por qué estás preocupado, Mario? No te asustes.
Preocupado yo.
Hay que afrontar los
retos. Ando está diciendo que caiga un tormentón para que no se juegue.
Para que suspenda el partido.
Que se suspenda el partido como al minuto 3.
O desde antes, ¿para qué sufres 3 minutos?
Antes de que caigan los golecitos.
Bueno, está Diego Montes, les decía, tomando sus llamadas. Hacemos rápidamente esta pausa y volvemos.
Estamos de regreso, vamos a abordar el tema del endurecimiento que hubo en la emisión.
En el trámite de la visa.
De las visas, porque el señor Donald Trump dijo, hay que hacerla de emoción, que por cierto, ayer viste qué polémico se hizo su enfermedad.
Sí, bueno, muy muy notorio estos problemas que tiene en las venas. Nada más déjame comentar un par de datos, Mario, que vienen... Pues muy ad hoc para hablar de cómo incrementan el precio de la visa y la ponen más difícil la obtención de la visa. En Estados Unidos ya están teniendo problemas fuertes de que no hay mano de obra en el campo.
Pues sí, obvio.
Eso significa inactividad agrícola y pecuaria,
significa
incremento de precios.
Que el próximo año Donald Trump se va a ver obligado a decir, está bien. Les vamos a dar permisos laborales, vamos a reducir más requisitos para que se vengan a chambear porque pues, la cosa está muy cara, la inflación está muy cara, muy alta.
Evidentemente, y porque los daños van a ser cuantiosísimos, no es nada más que no llegue la fruta y la verdura al market, como le dicen allá. Es que los propios agricultores van a empezar a tener pérdidas de ingresos porque no va a haber venta. En fin, ese es un fenómeno. El otro, como consecuencia, es que ya hay congresistas, sobre todo en los estados del sur, en Texas en particular, que están proponiendo una nueva versión del programa, ¿cómo se llamaba? Ay, joder, se me escapó la palabra, Mario, cuando iban los trabajadores a Estados Unidos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. No eran mojados. Pero bueno, hay un programa, perdónenme, seguro ustedes se van a acordar y me van a decir de inmediato en el chat de WhatsApp. Braceros, los braceros, un programa Braceros 2.0. Y también ya se está gestando una iniciativa apoyada por demócratas y republicanos para una regularización de los migrantes. Lo que pasa es que no los pueden desaparecer, son millones de personas. Es cierto que han expulsado a miles, pero pues prácticamente quedan todos ahí, ¿sabe qué están haciendo? Están escondidos. Tienen miedo de que los atrapen y los deporten, porque además hay una serie de procedimientos que son rapidísimos y ni siquiera les dan oportunidad de demostrar si tienen una estadía regular o no, y porque tienen ahí ya propiedades y tienen el interés de seguir trabajando, están escondidos, y ya está esta iniciativa para pues hacer una regularización de los migrantes, algo que ha venido postergándose durante años. Bueno, y en ese contexto es donde ahora se presenta, pues ya no den tan fáciles las visas, ¿no? Si de por sí a mucha gente le cuesta muchísimo trabajo.
A ver, visa laboral, está disponible solo para ciertas profesiones que están incluidas en el T-MEC. Requieren una oferta de empleo formal en Estados Unidos. Se excluye a programadores, analistas financieros, técnicos clínicos, radiólogos, mecánicos, soldadores y electricistas.
Esos no.
Esos ya no, no pueden, no les pueden dar una visa para laborar en esas profesiones. La que me llama la atención es la de los médicos. Solo aplica a quienes se dediquen a dar clases o a la investigación. ¿Y sabes por qué? Porque hay muchos médicos que se estaban yendo a trabajar a Estados Unidos porque veían un mercado de pues una paga
se
multiplicaba.
Y les faltan en Estados Unidos muchos médicos y muchas
enfermeras. Sobre todo geriatras.
Mucho les falta. Entonces, igual que aquí en México, no andamos tan lejos.
Nomás que aquí pagan 3 pesos y allá se paga más. Me refiero a los recién egresados, porque ya los que ya tienen una trayectoria o tienen gabinete, evidentemente les va bien. Y luego, visa de turista. Actualmente se paga $185, pero se va a sumar un impuesto de integridad, así se le llama en español, de $250 para sumar un total de $435. Entonces dices, $435, no, pues vámonos mejor al lindo Michoacán o a los chamacos, o ¿cómo se llaman los camachos?
Los chamacos.
Vámonos a los camachos, allá las aguas frías.
¿A cómo ponemos el dólar? ¿A 19?
Ponlo a 19.
435. 435 por 19.
8,000 pechereques, ¿no?
Es que aquí el mouse nos está traicionando. 435 por 19 nos da 8,265 pesos.
Okay. Inclúyelo cuando quieras ir de turista.
Que los pagas y no tienes la certeza de que te den la visa.
Ah, claro, los pagas, y te dicen.
Usted no va. Y listo. Exacto. Oiga, pero que no va. Retírese. El siguiente.
Estás feo, no vas. Hablas feo, no vas. Me miraste feo, no vas. Y luego, para la visa de estudiantes, esto está interesante, porque no solo lo aplican a los estudiantes. Te obligan a que tus redes sociales sean públicas, porque ya ves que muchos restringen el perfil. Entonces te dicen, no, quiero ver qué escribes, a ver, mijo.
Que además ahora, Mario, para cualquier visado, están en el también derecho de pedirte la revisión de tus redes.
Si te ven que en una ocasión tú retuiteaste algo en contra de Trump, pelas. Porque dicen, eres muy hostil con el gobierno de Estados Unidos, te veo un riesgo de que vayas, aunque sea orinarte a la calle. Tú no vas.
Bueno, hasta eso que casi diría que el 99% de los mexicanos que están en Estados Unidos son muy bien portados.
Te voy a dar un regalo si me dices el jugador de fútbol que se orinó en la portería de México.
¿Que se orinó en la portería de México? Bueno, pero no era mexicano entonces. No,
Mario, pues de Estados Unidos.
Bueno, recuerdo que...
Odioso a más no poder.
Bueno, pero muy bueno, ¿no?
Sí, muy bueno, delantero. Sí, Donovan. ¿Se acuerdan?
Sí, cómo no.
Era un dolor de cabeza de la selección mexicana.
Bueno, es que a él le tocó una temporada en la que...
¿Estados Unidos repuntó?
Nos agarraron de su puerquito. Cada vez que jugaba México-Estados Unidos...
Gol de Donovan.
Gol de Donovan y derrota, casi segura. Sí. ¿Y sabes que jugó en México? Para
no,
que veas.
No, ¿con quién? No creo que lo han de haber sacado patadas.
No, Mario, por favor.
Es que era verdaderamente odioso.
Déjame despertarte a la realidad. Aquí los jugadores un día juegan con la camiseta de las Chivas y al próximo fin de semana con la camiseta del Atlas o la del América. Ahí es negocio, Mario.
Este cuate padecía lo mismo de Donald Trump, pero en algo más grave.
Landon Donovan.
Sí. Odioso más no poder ese cuate. No,
bueno, él pero, estaba en su papel.
Para era de los mejores. Y duró muchísimo tiempo, duró como 3 mundiales el cuate. ¿Sí te acuerdas?
Mira, fíjate, Mario. Jugaba como media punta y su último equipo fue el Club León de la Liga MX en México.
Pues era cuando estaba en segunda división el León.
No, el León estaba en la Liga MX y él jugaba con el León.
Era nomás lo que...
Bueno, el tema es que va a estar muy complicado... Digo, se puede y hay quienes están perfectamente capacitados y tienen la oportunidad, pero va a ser muy complicado tener una visa laboral. Es relativamente más fácil conseguir una visa de turista, que es la que más se solicita.
Sí.
Pero pues aparte usted sus 8,200, 8,300 pesos, hay que ir a hacer todos los trámites y esté a la expectativa de si se la dan o no.
Ya no vaya a Estados Unidos de turista, largo Estados Unidos. Fuchi caca Estados Unidos. Vámonos mejor al sur.
Pues ya con esos comentarios ya te la cancelaron. Ah, pues ahí tienes.
Ándale, como la diputada.
La consejera esta de Morena, ¿no? Ni diputada es.
Guau, guau, guau. Usted ni visa tiene, ¿qué reclama?
Mira, a propósito de tu comentario, aprovecho para leer algunos apuntes en el muro de arroba Jonas Hall, donde tenemos el sondeo. Dice Alberto Muñoz, la pregunta es la siguiente, le reitero, ¿debería pedir el gobierno mexicano que faciliten la visa? Sí, por beneficio general, no, es asunto de Estados Unidos. Comentarios, Alberto Muñoz, tienen que hacerlo, pero con el historial de complicidad con la delincuencia que arrastra este gobierno, dudo mucho que le hagan caso. Martín Corona, que lo sigan subiendo para que nadie vaya de vacaciones a Estados Unidos, es el comentario de Martín Corona. Joseph Díaz de Sandy, él escribe otra cosa, sí deberían hacerlo para proteger los derechos de los ciudadanos mexicanos que viajan por turismo, estudios o negocios. Bueno, yo sí puedo comentar una serie de experiencias, Mario. Yo sí hice el trámite de la visa y ves historias muy dramáticas. Mucha gente, es que es un documento solicitadísimo. Si usted se da una vuelta a las instalaciones, por fuera, de las instalaciones del consulado de Estados Unidos, que ahora tienen un edificio precioso, nuevecito, grandísimo, nada que ver con lo que pasaba por allá cerca de Chapultepec.
Mugrero que
pues provocaba. sobre todo, Mario, que pues sí era un poquito indignante.
Oye, pues la
filas
gente
de horas
afuera,
en el solazo, y pues eran, ahora ya tienen un edificio nuevo, está todo pues muy muy digno, es más, digno se queda corto.
Que como 400 millones de dólares.
Y bueno, pues está muy bonito el lugar, y hay miles de personas todos los días. Tú entras y ves pues mucha gente de condición muy humilde. La mayoría de los que solicitan visa pues son habitantes de municipios rurales. Y bueno, pues casi te dan ganas de soltar el llanto, porque le van negando la visa a muchísima gente. Y pues gente que quiere ir a visitar a sus familiares, sobre todo gente de adultos mayores. Pues es un tema, para nosotros es quizá un tanto lejano, por eso me explico el comentario de Martín Corona. Dice que nadie vaya de vacaciones a Estados Unidos. Para miles y miles de personas, pues es su gran esperanza, y no les dan la visa. Ahí digo, como anécdota sobre la realidad.
Pues sí, si usted tenía planeado, pues bueno, tómese paciencia porque se le puede complicar la cosa y a ver qué ocurre. Pero mire, váyase, le insisto, váyase a Perú, váyase a Santiago, váyase a Buenos Aires, váyase a Panamá.
Me surge una duda escuchando tu recomendación,
Medellín,
Mario.
Caracas.
¿Hay algún país latinoamericano en donde nos pidan visa para acudir de turista? No, ¿verdad?
No.
¿Podemos ir con el pasaporte? Podemos ir, sí, a toda América Latina.
Identificación,
¿no?
Quizás si te prolongas un tiempo, como incluso en México, bueno, te dicen, oye, ya
hablo
se te hizo costumbre.
De turismo.
No. Todo Latinoamérica, Centroamérica, no. Barra libre.
Digo, a propósito de, si el interés es nada más pasear, pues ahí está. Mario, aprovechemos también el tiempo para darle salida a mensajes que nos están llegando, gracias a todos los que escriben, dice Jaime Luna, es el ingeniero Sergio Segura. Tabasco figura ahora por homicidios y extorsión desde que llegó Morena. En el sexenio de Fox y Calderón, yo pude exportar a Estados Unidos trayendo mucho capital. Jamás me apoyaron nuestras autoridades, solo estaban viendo cómo quitarnos más dinero. Yo veo cómo muchos van a regalar dinero a Estados Unidos, es lo que dice el ingeniero Sergio Segura. Hola, buenos días, Jonás y Mario. Sobre el incremento al costo de las visas, cada país pone sus reglas como quieren. Por otro lado, mañana gana mi Atlas y empatan las Chivas. Buen fin de semana, nos desea Ramón Ávila Morales. Don Ramón, ojalá que se la pase usted muy bien. Queridos amigos, nos dice por aquí Héctor Olmedo, nomás los estoy dejando, estoy esperando la noticia del Canelo Álvarez.
¿Qué hizo?
Don Héctor, gracias por el saludo que es muy correspondido. Pues mejor platíquenos usted.
Oye, qué indignante que va a pelear Pacquiao con sabe quién, o sea.
Mario, ay, Mario.
Eso sí me da coraje.
Te estoy diciendo de los futbolistas. Ahora te sorprendes de los boxeadores.
Pues no, es que un peleador tan extraordinario ya ahí vendiendo la vendiendo el nombre. Dices, no, maestro, pues mejor vete presidente de ¿dónde? Filipinas.
Pues sonaba, cuando menos ya tenía garantizado pues, escaños en el Senado, ¿no?
Me caía muy bien, muy súper bien Pacquiao. Se me hacía un boxeador extraordinario, humilde. Y ya verlo arrastrando la marca, dices, ¿en serio?
El deseo de dinero, Mario, el deseo de dinero. Pero pues, la noticia pues, más reciente para nuestro radioescucha, la noticia más reciente que encontré sobre el Canelo tiene 20 horas de publicada. Dice, Saúl Álvarez regresa el 13 de septiembre a Las Vegas con uno de los mayores retos de su vida. Expone todas sus coronas ante Terence Crawford, el primer boxeador en conseguir dos campeonatos indiscutidos. La nota era de cuánto costaba entrar, pero... O sea, la verdad, ¿le digo cuánto me interesa? Los precios comienzan desde los $459 en la parte más alta del estadio, en la parte baja alcanzan $9,609 y sin contar el ringside, ahí alrededor del ring.
¿En dónde va a pelear?
Que costarían, dame un segundo, $15,000.
¿En dónde va a pelear?
Déjame ver, pues Mario.
En Las Vegas.
En Las Vegas, no sé.
Te voy a decir una cosa. Fíjate, no.
Conozco a algunos políticos de aquí que les encanta,
Y unos senadores, y te voy a decir una cosa. Si me invitan ahorita, en primera fila, a ver la pelea del Canelo, con todo pagado, no voy.
No te preocupes, Mario. Creo que nadie te va a invitar.
Tienes que cebarla.
$15,000, Mario. Yo sé que hay mucha gente que te aprecia, pero... pues estamos de este lado del Río Bravo. Si vivieras en Chicago o Nueva York, a lo mejor sí, pero no, Mario.
Trae la enfermedad totalmente de Trump, ¿verdad? De esa que, pues que se les hinchan las venas por la sangre pesada.
No.
Jugar.
Bueno, seguimos con más mensajes.
Trae las botitas hinchadas, las patitas hinchadas.
Esas son enfermedades para después de los 70 años, Mario. Así que falta medio siglo. Soy la señora Tere. ¿Por qué los gringos entran y salen de México como Juan por su casa sin visa? ¿Y quién dice algo? Bueno, pues eso, señora Teres, por las reglas que se pone en cada gobierno, aquí nos interesa mucho el turismo norteamericano, la verdad. Y bueno, en Guadalajara no lo percibimos, pero si tuviéramos la experiencia de lo que es la vida fronteriza, bueno, allá en Tijuana son miles los que van y vienen todos los días. Se levantan en su casa en Tijuana, van a trabajar a San Diego y se regresan a dormir a su casa. Estamos hablando de una cantidad de entradas y salidas impresionante. Nada nuevo bajo el sol, dice por aquí, ¿quién nos lo dice? Pues no pone su nombre, Víctor García. Año 1987, trabajé con un notario que era pariente o amigo del director del CIAPA, tenía su prostíbulo y ahí un amigo del notario vendía vicio, obviamente estaban registrados con prestanombres. Vayan a Canadá, allá hasta de basureros hay trabajo. Bueno, pues ahí está. Y él también dice, Víctor García, el fútbol es un teatro. Bueno, yo diría que es un espectáculo. Y pues el que lo disfrute, qué bueno. Buen día, Blanca Rubalcaba, se llama Langdon Donovan. Muchas gracias, ese Blanca. Jornaleros con visa de trabajo, buenos días. No porque no son del campo. Gracias a Mayra. Jonás, Mario, ¿hasta cuándo empezará el CIAPA a reciclar toda esa hermosa agua que cae de lluvia? Nunca tan difícil será excavar megacontenedores de agua. Son ineptos, dice Mario Cervantes. Pues don Mario, esta es la pregunta que se hacen.
Está ocupado el CIAPA.
Muchísimas personas. Sí, sería costosísimo, Costaría un dineral. Eso téngalo por seguro. Porque no es nada más hacer agujeros. Pero ciertamente la pregunta es, ¿convendría? Yo pienso que sí. Buen día, Mario. ¿Ya viste la película de Fórmula 1? Te pregunta la señora Berenice.
Tengo pendiente una ida con gente muy cercana para verla. Y aparte me estuve esperando porque estaban llenas las salas. No sé, a ver qué tal está.
Pues yo creo que...
¿Tú ya la viste?
No, Mario, se me dificulta mucho ir al cine. Pues me imagino que por el presupuesto, cuando menos debe ser de buena factura. Ya luego a lo mejor la historia sale medio balín, pero yo creo que está bien hecha.
Sí, de que le metieron billete, le metieron. ¿Sabe cuál serie estoy viendo ahorita? Se llama Bernard Tapie. Es una francesa. Está buena, está buena, está divertida.
¿Terminaste de ver la del dueño del periódico?
¿La de Legado? Sí, pero no me di cuenta cuando se acabó.
Con eso, con
Hágane
eso.
Cuenta, de repente la veía comiendo o trabajando. No, y alcanzaba, veía, ¿no? Alcanzaba a captar algunas cositas. Y de repente dije, ya ves que siempre te dice, en 15 minutos sigue el siguiente próximo capítulo. Y de repente volteé y dije, ay, ya se acabó. Y no supe de qué trató. O sea, al final ya lo sé, por los comentarios que me han dicho, como que se les acabó el presupuesto y dijeron, 1, 2, 3, uy, se acabó la serie. Creo que sí empezó bien, pero fue tropezando de una manera muy chafa.
Ciertamente, Mario, escribir historias no es sencillo.
No, sostener una trama de inicio y que te vaya llevando a una intensidad de no pestañear. No, pues sí está.
Dicen difícil. Que ahora ya con la inteligencia artificial, que ya ni falta van a ser los artistas. Bueno, a ver, yo por ver.
Pero sí, échele un ojo a ver qué le parece. Es un cuate, pues es medio trácalas. Es un personaje que le hace a todo. Parece hasta, no solo francés, sino parece de otras naciones. O de otras nacionalidades. Pero, sí.
Bueno.
Medio entretenida. Voy como en el segundo capítulo.
Ya nos irás platicando, Mario, si es que la ves. Saludos con mucho cariño a la señora María Guadalupe Rangel Romero. Nos dedica aquí algunos comentarios, pero escribió para saludarnos. Le agradecemos como siempre.
María Guadalupe, le mando un abrazo y un besote. Gracias por escribirnos.
Saludos de Pablo Arámbula. Está a punto de consumarse un engaño. Dice, Lemus en campaña prometió la línea 5 del Tren Ligero, no BRT, como ya lo están instalando sobre carretera Chapala. Eso es una burla. Es un fraude. Pues es la queja de Pablo Arámbula.
Pues dijo línea 5, ¿no dijo línea 5 de qué?
Buenos días, Mario y Jonás. El clima está como para subirnos a la cibertroca y ver unas películas con unas palomitas. ¿A poco no? Dice Hugo Ábalos.
Oye, al muchacho este. ¿Cómo, bueno, a ver, ¿cómo no, les no, ayudamos?
O sí, sea, sí, no hay manera.
Un policía viendo. Eran dos. Viendo películas en el.
En la pantalla de la cibertroca.
Yo no la podía creer. Yo creí que era un fake. Ya cuando la vi publicada en los periódicos dije, no puede ser. ¿Qué tienen en la maceta de verdad estos cuates?
Por lo pronto lo suspendieron y están haciendo una investigación administrativa.
Imagínate, la carga que traía de crítica el gobierno del estado por la compra de esas camionetas, que insisto, no son ni tan costosas. Pero bueno, la marca y la.
Mario, pero déjame añadir, porque ese dato es importante que lo conozca la gente. Estaban afuera de un restaurante, en una plaza pública. O sea,
ni siquiera una brechita donde nadie.
Caramba, no.
Y de seguro estaban viendo una película de Thalía.
No sé qué estaban viendo.
Una telenovela de Thalía.
Pero estaban usando.
De la Pelangocha, no sé.
Estaban usando un equipo envuelto en la polémica. Que,
viendo una serie.
Que está destinado a labores de inteligencia. No, bueno.
Evidentemente no los vayan a castigar llevándolos de custodios o de la recepción. Adivinen qué van a hacer en lugar de trabajar. Si en la Tesla estaban viendo películas, lo sientan en un escritorio con su celular y pues así sobrepuesto, viendo sus peliculitas, sus partidos de fútbol. Ay, muchachos, ¿cómo les ayudamos?
Yo me quedé pensando, ¿qué dirá Juan Pablo Hernández?
No, pues imagínate.
A estos agárrenmelos y métanlos allá con el Chapo Guzmán, allá en la prisión de Estados Unidos.
Oye, a ver, un paréntesis, sí, no lo podemos omitir. Ay, 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 ay. ¿Lo diré o no lo diré? No, pues sí. Los policías de Zapopan, involucrados en el asesinato de la familia.
Híjole, Mario. No. Pues,
no lo puedo creer cuando ayer escuché lo que dijeron en la conferencia del Gabinete de Seguridad, que están relacionados 4 policías de Zapopan en el asesinato.
Al final hacían hincapié en que eran 3.
Uno como que no sé en qué estatus está, pero están buscando a 3.
Uno ya detenido.
Uno detenido, más
¿y
bien.
¿Y los otros? ¿Los otros 2 qué pasó? Es que ya no se presentaron a trabajar. No, pues claro. Pues
No lo puedo creer. En serio. y Zapopan. No San Cristóbal de la Barranca, no Teocaltiche, no Teuchitlán, no Tala, Zapopan.
Sí, es un tema muy doloroso por donde quiera que lo veas.
Pues entonces, ¿quién nos cuida?
Esa es la pregunta.
Imagínate, estás en un problema. Polis, no, no, pásele aquí a que se lleven todo.
Muy duro eso, Mario. Y le pesó mucho al alcalde Juan José Franger.
Pues claro, porque desprestigia todo.
Le preguntaron, y pues sí, dice, bueno, ¿qué les decimos? El señor Francisco González, solo me gustaría apoyar un comentario de Jonás, que hicieran firmar un desistimiento a todas las personas gandallas que por sus pantalones fincan en los cauces de los ríos, para que luego no anden pidiendo ayuda. Se les da del erario, es mucha gente gandalla. Bueno, debe haber ahí una cantidad de historias.
¿Qué tema?
Con muchas características. Gracias por escribir, don Francisco. Jonás Mario, saludos de Goyín. Los tres partidos ya se están dividiendo el país, haciendo de las suyas. Nomás piensa en Tabasco, Michoacán y Sonora. Pónganle nombre a cada partido. Jorge Rojas, quiero proponer que cuando asistas a un restaurante ingrese a comer un exgobernador. Que todo mundo grite fuera, fuera hasta que se retiren, como hacen en España. Ya basta.
Tengo otra idea. Que se les prohíba la entrada a los restaurantes mejor para no arruinar el de la comida.
Yo, ¿sabes qué me sorprende, Mario? Si yo sé que mi presencia genera polémica y puede generarme un mal rato, pues ¿para qué voy?
¿Para qué te echas tu menudo?
Bueno, ¿para qué voy a un restaurante?
Le saques.
Recomiendo ver en YouTube Comandante Calderoni, masacre en Allende, Coahuila. Verán cómo Salinas de Gortari, de la Madrid, Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto han estado ligados a la delincuencia. Ahora a Adán Augusto, a todos deben investigarlos, conseguirse pruebas concretas y a todos castigarlos conforme a la ley, dice Ignacio Hernández. Pues bueno, desearlo está facilito, don Ignacio. Marcela Jáuregui, el aumento en el Uber es gracias a Morena por obligarlos a darse de alta en el IMSS. Siempre paga el consumidor. Morena es un narcogobierno, dice Marcela Jauregui. Bueno, me parece, Marcela, que lo que no podemos dejar de reconocer es que a los trabajadores de la plataforma también les corresponde en derecho tener prestaciones. ¿Cómo lo están haciendo en Uber? Pues eso es lo que ya no... Hay que combatirlo. Roberto Pérez, Hernán Bermúdez Requena casi aseguró que lo desaparecieron para que no hable de los nexos con Adán y López Obrador. Ayer empezó a circular el rumor de que había muerto, fíjate.
¿Quién?
Este señor Bermúdez Requena.
Eso quisiera él, de lo que le viene.
Y muchos, muchos. Pero sí me dijeron, oye, que murió. No, yo no tengo noticia certera. Y no, pues al final terminó el día y no, nada. Son los rumores que se generan, los fakes de las redes sociales. Jonás Mario, buenos días. Los saluda Miguel Ángel González. Gracias, don Miguel. Dice, a punto de considerar, se habla de 144 casas afectadas, mínimo considero yo el 80% de esas casas perdieron estufa, refrigerador, camas. Entonces hay que pensar en qué mínimo se tiene que recuperar. No creo que con 10 millones alcance para las 144 casas, es mi comentario. Gracias, don Miguel Ángel, ahí está su punto de vista. Hernán no es de Tamaulipas, es de Tabasco, Mario. Bueno, quizás si se nos salió en Tamaulipas fue por accidente. Se nos termina el tiempo, quedan unos segundos. Los invito a que pasen al arroba Jonás Gal. Ahí está el sondeo, dejen un comentario, lo comentamos el lunes. Cuídense mucho, si llueve sobre todo, y pasen bonito fin de semana. Cuídense mucho.